¿Qué ha habido? Somos Roberto y Jacobo del futuro. Estamos viendo el capítulo que ustedes están a punto de ver.
¡Yeah! Está chido.
Está muy bueno, la neta. Está intenso. Pero nos dimos cuenta que la cagué en el audio.
¿Quién la cagó?
La cagué yo. Lo siento.
Yo no hago nada y
me merezco este
muy
hate.
Mal, muy mal.
Entonces del minuto 20 o 25 se empieza a escuchar un poco peor, pero sigue estando bastante.
Pero se sigue escuchando. Escúchalo sí. Y ya.
Méntame la madre, me lo merezco y nos vemos la siguiente semana.
¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Cosas. Estamos muy felices de estar aquí de regreso, Jacobo. ¿Cómo
estás? Muy excelente. ¿Y tú?
A toda madre también.
Así nos vamos a presentar, que este es su podcast, chicos.
Este es su podcast, Cosas.
No de nosotros, es tuyo.
Vamos a empezar, Jacobo, con este capítulo. ¿Qué temas traemos a la mesa, güey?
El día de hoy quería empezar con una pregunta, una cosa bastante interesante, que es echarle la culpa a los demás por tus problemas.
Okay.
¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Hasta qué punto es aceptable? ¿Hasta qué punto es culpa? Todo lo que te pasa es culpa de todos menos tuya. ¿Y hasta qué punto es de que, verga, espérate, esto que te está pasando, pues ya, sí es muy tu culpa, Juanito? O sea, ¿qué chingado nos estás diciendo a todos nosotros?
Sí.
Echar la culpa a los demás de tus problemas. ¿Qué opinas de esto, Roberto Martínez?
Todo mundo en algún punto de su vida es víctima de algo. O sea, todo mundo, alguien le va a hacer algo que no va a ser su culpa y va a ser víctima de una situación.
Sí.
Eso es algo que no puedes controlar, ¿no?
Maldito maestro. Me reprobó.
O maldito gobierno, o maldito sistema opresor.
Sí. O sea,
y existe, ¿no? Todo mundo es víctima de algo. Todo mundo es discriminado, todo mundo es atacado.
Sí.
La diferencia está en no victimizarte, no tomar la actitud de víctima y decir, ¿sabes qué? Bueno, sí, esto me está pasando pinche y a lo mejor no es culpa mía, pero no me voy a victimizar y decir, ay, pues por eso no voy a salir adelante, ¿no?
¿Cuándo fue la última vez que le echaste la culpa a algo más por una mierda que te pasó a ti?
Pues, fíjate que es que yo va a sonar mi mamá, pero yo intento nunca victimizarme.
¿Es mejor que todos nosotros? ¿Es lo que estás diciendo, Roberto Martínez?
Yo intento no victimizarme, o sea, me da coraje el poner excusas y...
Yo sí he dicho maldito YouTube varias veces. Ahorita, para los que no saben, si tú dices una palabra como porn, chingada, ISIS, cualquier cosa de esas así como palabras clave, listo, ya no, o sea, no puedes tener comerciales en tu video... Y eso significa que no puedes ganar dinero de ese video y a ver cómo chingados pagas la renta, pero... Ajá.
Pero se vale decir maldito YouTube, yo también he dicho maldito X o Y.
Sí, pero
El chiste es que digas, o sea, el chiste es que lo tomes como excusa para decir, ah, pues yo nunca voy a poder ser tal cosa por
sistema, maldito sea. Sí.
Eso es victimizarte.
Ajá.
O sea, sí puedes ser víctima y si eres víctima de YouTube en ese caso, porque pues te están llevando la chingada con tus monetizaciones.
Ajá. Hijos de puta.
Pero no te vas a victimizar. Eres víctima, pero vas a decir, ¿sabes qué? Me la van a pelar y con todo y esta limitación que me está dando la vida, a la chingada lo voy a tronar.
Sí.
Y eso, te acaba formando mejor, ¿no? Te acaba haciendo, digo, así nos vamos en pedos más personales, te acaba haciendo una persona más fuerte porque pasas por dificultades, por situaciones en las que tú eres la víctima y te acabas fortaleciendo, ¿no?
Ahí está, cabrón. Alguna vez también me tocó echar la culpa a los maestros.
Sí.
Yo era ese güey que si no ponía atención en clases decía, es que es culpa del maestro. El maestro tiene que cautivar mi atención. Y también, pues yo no ponía de mi parte porque pues pinche matemáticas me caga. O sea, alguna vez llevé contabilidad y administración de costos.
¿Por qué te cagan las matemáticas, güey?
Las odio, güey, porque son
problemas. Es el lenguaje del universo.
Son problemas. En la clase de deportes, estás jugando deportes. En la clase de arte, estás pintando. Todo está divertido y llegas a la clase de matemáticas. Y aquí hay un problema, hijo de tu puta madre. ¿Qué? ¿Qué está pasando?
Soluciona problemas.
No quiero problemas. Digo, la inteligencia es la habilidad de resolver problemas. Y si está bien, empezar a desarrollar eso. Estuve algún tiempo en Kumon. Una como escuelita.
Sí,
que te enseñaban a trabajar más rápido las matemáticas. Está chido. Pero aún así, odio las matemáticas. Odio que el maestro escribe más menos AB menos 7, da, 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 y así se soluciona. Y todos de que, sí, a huevo. Y yo de qué chingados. Y no pregunto porque, qué pendejo, porque estás preguntando.
Pero ¿por qué crees que no te gustan las matemáticas? O sea, ¿sientes que desde un principio les tenías una mala imagen
de
ellas?
No, creo que, no sé, igual y si me hubieran mostrado esto de otra forma, si me hubieran explicado esto de otra forma, le estoy echando la culpa a alguien más.
Sí.
De que yo no puse atención a la clase de matemáticas.
Sí.
Pero no sé, y estoy seguro que no soy el único, o sea, no es Jacobo único y especial, hay un chingo de gente que se siente así. Entonces yo alguna vez le llegué a echar la culpa a los maestros y probablemente en parte era su culpa y en parte era la mía.
Y pues, sí, hablando de ese tema, si nos vamos a lo mejor a cosas un poco más serias, que no me gusta una materia en mi escuela, la gente que es víctima de circunstancias sociales o que nació en una familia pobre o que tiene alguna discapacidad... ese tipo de situaciones que le ocurren a las que son víctimas,
sí,
muchas veces acaban fortaleciendo. O sea, muchas veces regresamos a la idea de que todo es canalizable. Las cosas pinches que te pasan en tu vida las puedes canalizar para hacerlo lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no?
Sí.
O sea, a lo mejor una persona con discapacidad que toda su vida ha batallado para moverse desarrolla a lo largo de su vida una resiliencia bien cabrón y resiste a muchas cosas que le pasan en la vida, ¿no?
Ajá.
En cambio, una persona que nunca ha batallado, que podrían decir que somos nosotros, a lo mejor no tenemos esa desventaja, ¿no?
Raza, si batallamos, ¿eh? Pero... Sí.
O sea, puede ser, ¿no? O sea, entendemos que estamos en una posición de privilegio.
Ajá.
Y eso puede ser una desventaja, ¿no? La desventaja del privilegiado es que nunca tuvo que batallar para ganar las cosas y eso,
y eso al final es una
lo puede perjudicar.
Hay gente, o sea, yo quería preguntar, ¿hasta qué punto ya es de que, güey, bueno, esta mierda ya es tu culpa? O sea, porque hay adultos que le siguen echando la culpa al sistema o a X o Y, pero si ya eres un adulto, y de hecho si estás escuchando esto, pues tienes internet, tienes acceso a toda la información del mundo. Si ya eres un adulto, ¿qué tanto es culpa de todos y qué tanto es culpa tuya todo lo que te pasa? Madre.
Me salpiqué café en la cara. Es que creo que, o sea, puede ser culpa de alguien más, puede ser culpa de algún tercero, pero tú tienes que actuar como si fuera culpa tuya. O sea, tú tienes que asumir las responsabilidades aunque no te correspondan, porque ¿cuál es la alternativa? Si no lo haces así, güey, ¿qué? ¿Te vas a quedar toda tu vida frustrado porque alguien más no te dejó sobresalir en lo que querías sobresalir? O sea, ¿cuál es la alternativa? Que te dé, no sé, que te dé coraje, que vergas, no voy a dejar que este pendejo me limite.
Ahí, ahora sí. vamos a la parte oscura de esta pregunta. Digamos que te roban. ¿Es culpa tuya o es culpa del maldito gobierno, sistema y sociedad en la que vivimos?
Pues no.
Digamos que sacaste 100,000 pesos del banco en efectivo y te los robaron. ¿De quién es culpa y por qué chingados pues sacaste 100,000 pesos en efectivo en lugar de transferirlos?
Pues no, todo tiene que ver culpa. O sea, ¿de quién es culpa? Supongo que es una responsabilidad dividida, ¿no? Del gobierno por tener un ambiente hostil en donde te roban en la calle 100,000 pesos.
Sí.
De ti por sacar 100,000 pesos y ir por la vida caminando. A lo mejor no tienes tanto cuidado. No sé, güey. O sea, creo que es una responsabilidad compartida, la neta.
Cabrón. ¿Alguna vez te han robado?
No, nunca.
¿Nunca te han robado?
Que yo me acuerde, no, güey. ¿A ti sí?
Yo tampoco.
Mira, es que privilegiados somos.
Sí, qué horror, ¿eh?
Nosotros dos nos mandamos solos a chingar.
No,
a
pero antes... No, pero pues he sido cuidadoso. O sea, yo sé. Yo solito sé que estoy en ciertos lugares y yo solito, sin que nadie me lo diga, me pongo la cartera adelante. Sí. Yo solito evito ciertas pendejadas.
Yo nunca uso la cartera atrás, güey. Se me hace muy incómodo.
¿Neta? ¿No uso? ¿Neta? Yo sí uso la cartera atrás, pero yo sé, por ejemplo, desde estar en la fila del cine.
Se me hace como muy old school.
Sí, ¿y dónde la pones, güey? ¿En tu bolso? ¿Qué
no,
pedo?
En mi cangurera. No, en mi bolso el pantalón de enfrente, güey.
No, mames. Sí. ¿Y qué tienes enfrente? ¿No tienes de que las llaves o así?
Sí.
Una vez le preguntaron esto a George Bush y se me hizo una pregunta bien interesante. A George Bush, cuando era presidente, alguien le pregunta, ¿qué es lo que tienes en tus bolsas? ¿Qué es lo que lleva el presidente de los Estados Unidos en sus bolsos? Y esto era el 2000, no era tan común, 2003, no era tan común pues usar un celular. Y el George Bush, el presidente de los Estados Unidos, era que no, pues tengo un pañuelo. Y tenía nada más un pañuelo. No necesitaba ni llaves de la Casa Blanca, ni llaves de ningún carro. Y nada más tenía un pañuelo. ¿Qué es lo que tú llevas en tus bolsas, Roberto Martínez?
Una cartera, mi celular, güey, y mis llaves. O sea, soy una persona...
Ya.
Hay una canción de un güey de... Un rapero que se llama Longshot.
Sí, sí, sí.
Se llama llaves, teléfono y cartera. Literal eso.
Ya. Yo siempre
llevo... Mis AirPods también. Los AirPods son un súper...
Era
de las mejores compras de mi vida.
Era justo lo que iba a decir. Es lo único que tengo... Sí. Yep, word.
¿Qué dirías ¿qué dirías que han sido las compras en tu vida que más retorno te han dado? Porque los AirPods para mí han sido unas de las más cabronas.
¿Qué más retorno? Sí, los AirPods, el celular... El celular,
el celular está muy comercial, ¿no? O sea, todo el mundo tiene celular.
Claro, pero
algo
que
así,
más
algo
retorno...
así más under.
No sabría, no, pues qué, unos jeans, los jeans. Yo le doy una larga vida a los jeans y cuando se empiezan a romper, si no es por la ingle, que se rompe por la ingle, a veces los pinches jeans cuando los usas de más y cruzas las piernas más de lo que verías.
Sí.
Yo hasta los corto y los convierto en shorts.
En jorts.
Ajá,
eres vato jorts.
Jeans, shorts, son jorts.
Yo también soy vato jorts.
Entonces, de vez en cuando, estamos a 40 y tantos grados, yo sí los corto y los uso en shorts. Que esto lo aprendí en Dinamarca. Estaba en Dinamarca.
Aprender jeans.
No.
Aprender a cortar jeans.
No, aprender a cortar jeans, pero aprender a usar shorts.
Ah.
Cosa que en México no sabemos hacer. En este puto país no sabemos usar shorts. Deja tú la corrupción y no sabemos usar shorts. por alguna razón. Vivimos en Monterrey, este ranchito que está de huevos, pero a veces llegamos a temperaturas de 40 grados y es de, güey, estuve viviendo en Dinamarca y sí, andas con la pinche chamarra y hace un chingo de frío y la chingada de gorras y lo que sea. Apenas estaban a 20 grados, todos andaban en shorts porque era de, güey, hace calor. Ellos aprenden a disfrutar el calor porque no lo tienen siempre.
Sí.
Y nosotros que siempre tenemos calor no sabemos disfrutarlo y andamos en pinches jeans largos. Hay gente con botas y la chingada y es de que, güey, estamos a 40 grados, ¿qué verga estás haciendo? No vas a montar ningún puto caballo, no vas a, ¿sabes? Estás en la ciudad, sí. Vas a ir por un café, vas a ir a comer, ¿por qué chingados no? O sea, ajá, la gente aquí no sabe usar shorts. Y eso yo lo tuve que ir hasta Dinamarca para aprender
para
a...
Para aprender a usar shorts.
Ah, de que, güey, hoy es un día de shorts, hoy es un día donde vamos a mostrar las piernas.
Aparte de ir a Dinamarca a aprender a usar shorts, ¿a qué más fuiste? ¿Fuiste a estudiar?
A ponerme hasta el culo. No, hombre, de las 5 o 4 materias que llevé, pasé una, güey.
Ah, ¿fuiste intercambio?
Sí, sí, sí. Terrible, pero neta sí fui a ponerme hasta el culo. Mal. Aprendí un chingo de cosas. Aprendes un chingo de cosas cuando estás borracho. Aprendes un montón de cosas de ti.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Qué has aprendido de ti cuando tomas?
Creo que aprendes, como se te suelta la boca, aprendes o te das cuenta de lo que realmente piensas. Y eso a veces tú eres muy cobarde para dar. A mí me pasó hace poco.
¿Qué dijiste? Dilo.
Últimamente he traído como... Como un trip medio oscuro, medio triste. Pero no porque esté triste, sino porque me empezó a traer esos temas, ¿no?
Güey, este podcast ya está andando, ni se te ocurre matarte, cabrón. Porque este pinche podcast va a seguir.
Me interesan esos temas. No, yo soy una persona no feliz, pues estoy bien. Soy una persona que se siente bien.
Sí.
A veces estoy feliz, a veces estoy triste como cualquier otra persona. Ajá. Entonces, no hay pedo. O sea,
puta, abrazo. No, mami. Me voy a enojar si te matas, cabrón.
No, ni de pedo, no. O sea, no, ni al chile ese pedo, creo que no deberíamos de jugar con eso.
Sí, a ver, pero ok.
No, aquí ya me arrepentí de contar este pedo.
No, aquí estás llegando, o sea, ¿qué?
Ah, pues en diciembre me invitaron a una posada a unos amigos.
Ajá.
Y hace mucho que no veía a esos amigos y yo no fui a esa posada, pero a mitad de la noche me sentí mal por no ir y les caí como a las 2 de la mañana y ya estaba yo embriagado, ¿no?
Ok.
Me acuerdo que había dos amigos platicando de temas felices y como que dije, les quiero como quedar en la madre y dar la contra.
Pinche.
Y llegué ahí y empecé a hablar y al parecer se asustaron un chingo. Entonces llegué, regresé yo a mi casa y al siguiente día tenía un mensaje de uno de esos amigos.
¿Y tú estás hasta el culo?
Pues estaba bastante pedo.
Ajá.
Y me dicen de que, oye, Robbie, ¿cómo estás, güey? Porque me dicen, Robbie, güey, aquí estoy para lo que quieras, de que... O sea, los asusté, güey. Y
¿qué dijiste, güey?
Pues al siguiente día le dije, oye, güey, qué pedo, al chile me pasé de lanza, nada más les quería... O sea, como que les quería llegar la contra no sé, les quería cagar.
Sí, y, pinche gente feliz.
Y ya me empezaron a contar las cosas que dije, madres. O sea, empecé a decir...
De igual y si hizo lo que debería.
O sea, de que, pues, no sé.
No mames.
Pero sí, eso aprendes de ti mismo... Cuando estás borracho.
Ya. Yo cuando estoy pedo, por idiota, y tengo dinero, no
pichas
tengo,
todo.
No tengo cultura del ahorro. Sí, soy un irresponsable, hijo de la chingada. Y más de una vez me he levantado con cuentas de 3,000 pesos. 4,000 pesos. De que decidí picharle shots.
A todos.
A pinches 20 personas que no tengo ni puta idea de quiénes son. Y en mi vida vuelvo a ver. Y hasta me odian.
Es el pedo ser extrovertido, güey. Deberías ser introvertido. Sí. No hables con nadie, güey.
Sí, no, de que shots para toda mi mesa y a las morras de lado. ¡Ey! ¡Ey! Ahí les van unos shots. Por pendejo. De que pinches viejas que ni me ven, ¿sabes?
Ajá.
Por puñetas ando pichando mierda. Y sí, he aprendido que borracho soy una persona muy responsable en cuanto a el ahorro, la administración del dinero.
Te acabas siendo tu peor enemigo.
Una vez pedo, compré 2 cuadros de...
No mames.
8,000 pesos, sí.
¿En dónde, güey?
Ahí los tengo colgados en mi depa, pero...
¿Y te gustan?
Sí, están bonitos. Pero qué pendeja, hubiera comprado otros si hubiera estado sobrio. Así, sí. Pero pedo, era de que, güey, tengo que correr a este lugar.
Yo estuve cerca de comprar un vuelo a Perú hace como 2 semanas.
¿En la peda?
En la peda.
No mames.
Sí. Hace unos días estaba escarbando mis memory sticks, o sea, de mis cámaras.
Uh-huh.
Y me topé con un video que había grabado hace un chingo, que nunca lo publiqué, y no sé por qué no lo publiqué, por pendejo.
Ajá.
Y era de una entrevista que tuve con Vicente Fox. Entrevisté a Vicente Fox hace como 2 años en California. Y se me había olvidado ese pedo, güey.
¿Por qué en California?
Porque me invitaron a Palo Alto y en Stanford el güey estaba dando una conferencia y al final dije, te puedo entrevistar. Y lo entrevisté.
Holy shit.
Y hablamos del rol del expresidente y hablamos de la democracia y los defectos que hay dentro de la democracia.
Y eso no, ¿se te olvidó subir ese
güey,
video?
Ahí lo tengo.
¿Cómo chingado se te olvidó?
¿Qué pendejo estoy?
Sí, güey, no mames.
Probablemente lo subo esta semana.
Ajá.
Pero a lo que quería llegar es, La democracia creo que es una palabra que está glorificada y la tenemos como en un pedestal, porque si no eres demócrata, eres un comunista y eres malo. O sea, se ha hollywoodizado mucho el término democracia.
Okay.
¿Qué piensas tú de la democracia, Jacobo? ¿Te gusta la democracia?
Que está bonita, güey, está chingón, me gusta mi libertad, salir y acariciar a los pájaros.
Pero democracia no es libertad.
¿Cómo no?
O sea, democracia es nada más que todo mundo, que se haga lo que la mayoría quiera.
Pero lo contrario, por eso está bien. La idea en general, traída por los griegos, era, hey, entre todos vamos a decidir. Y es algo muy, muy chido, güey. Cuando estás en tu grupo de amigos, si la mayoría quiere ir a, no sé, jugar boliche, y otros quieren ir al cine, pues primero vamos a hacer lo que hace la mayoría. Y la idea es para mantener a la mayoría feliz, y los demás tienen que entender. Y luego,
okay,
o sea, si eres minoría, te la vas a pasar mal en la democracia.
Pero, ¿qué pasa si el grupo de personas... O sea, ¿qué pasa si aplicas una democracia en un grupo de personas pinche? ¿Qué pasa si vas a una cárcel y empiezas a generar leyes con 10 convictos por pedofilia? La pedofilia va a ser legal, ¿estás de acuerdo? Porque
sí, pero te estás yendo una exageración, te estás yendo a otro lado.
Estoy...
Digamos, hablemos de México.
Ok,
hablemos
es a donde iba.
Sí, hablemos de que hay 50 millones de pobres y son la mayoría. Y todo este coto de, o sea, yo lo he dicho antes, este coto de si eres chairo o eres fifí, es una pendejada, y es una pendejada para los fifís. Porque por cada fifí hay 20 chairos. Por cada fifí hay 50 pobres. Y si tú solito te quieres jurar que eres parte de un grupo, hay gente que dice, yo soy orgullosamente fifí, y es una pendejada porque eso es minoría, y en la política funciona por medio de una democracia y los votos de todos valen igual.
¿Se te hace bien que los votos de todos valgan igual?
Sí, güey, tiene que valer igual.
O sea, que alguien que vende un voto por una despensa valga lo mismo que un profesor de la UNAM.
Pero por eso es que todos juntos como sociedad tenemos que trabajar para no nada más avanzar hacia adelante, sino que traer a la gente que está atrás a esta misma conversación para que todos juntos desde un lugar seguro tomemos decisiones.
Pero que si hay gente que no quiere, güey.
¿Cómo va a haber gente que no quiere?
Que si hay gente que no se quiere involucrar.
No, pues es que no quieren es porque no saben y porque no hay educación.
Es que eso se me hace muy muy soberbio decir que no, pues no saben, no se han iluminado. O sea, a lo que quería llegar es, sí, que sí, la democracia funciona si tienes una sociedad que participa y una sociedad preparada genera cosas muy chingonas porque se generan soluciones, sí, que convienen a la mayoría, lo cual está bien.
Ajá.
El pedo es que si tienes una materia prima que no está tan preparada o está chafa, salen cosas chafas, ¿no? Entonces, si vas a una cárcel y aplicas un sistema democrático, van a salir puras leyes que no están chidas, ¿no?
Sí, pero la cárcel.
Si aplicas una democracia en una sociedad en donde el grado de escolaridad es de 12 años, o sea, hasta secundaria, en donde la gente que se gradúa de secundaria no sabe ni leer ni escribir adecuadamente, en donde estamos rankeados ojete en la OCDE, en donde salimos de la chingada en la prueba de PISA, ¿qué vamos a producir? Entonces, ¿la democracia realmente es la mejor forma de gobernar México?
Sí, pero digamos que tú y yo somos personas que por suerte, no por chingones, no por suerte tenemos educación. Por suerte nacimos en familias que nos mostraron el camino y nos ayudaron y nos dijeron, mira, por aquí. O sea, las personas que no tienen nuestra educación no es porque vieron la universidad y dijeron, no quiero, es porque no tuvieron un ambiente como el tuyo y el mío.
Estoy de acuerdo.
Digamos que... que nos dicen, nada más nosotros tomemos la decisión. Y pura raza, 100 personas igual que nosotros, igual que tú y yo, con educación, tomamos decisiones. Probablemente vamos a estar hablando de automóviles que se manejan solos. Probablemente vamos a estar hablando de super progreso y cosas bien cabronas. Y no vamos a estar pensando en estas personas que son, pues aparte de la mayoría, que no se la están pasando bien.
Pero
entonces,
yo...
un político que llegue y diga, vamos a hablar de los pobres, vamos a ayudar a estas personas, es lo que la mayoría quiere y probablemente es lo que se necesita. No, tú y yo no necesitamos ayuda de ningún puto gobierno.
Estoy
tú y
de acuerdo.
Yo no necesitamos que nadie nos apoye en absoluto. De hecho, podemos pagar tantito más de impuestos y me va a doler y estaré la verga, pero no nos, o sea, vamos a seguir teniendo la misma vida si pagamos 10 mil pesos de impuestos más contra pues las personas, sí, que están valiendo verga y en la pobreza, que necesitan a un ambiente, una comunidad que les muestre el camino. Como tu familia y la mía nos mostró a nosotros, mira, por aquí.
Estoy de acuerdo. Digo, creo que el no votar no significa que no te van a tomar en cuenta. O sea, pueden decir, oye, a lo mejor el día de mañana hacer una consulta nacional sobre, no sé, güey, un tema en el que no sepa yo ni ching. O sea, la consulta que hizo López Obrador sobre el aeropuerto.
Sí, qué horror.
¿por qué chingados yo voy a opinar o tú podrías tener voz de eso que ni siquiera sabes? O sea, ni siquiera estás...
Ni siquiera puedes ubicar el puto lugar en el mapa.
Prefiero que en lugar de que yo opine, que no sé nada de ese tema, que opine alguien que sí esté muy apegado a ese tema, ¿no? O sea, que realmente alguien que conozca. O sea, la idea no es sacar a la población y que no se representen sus intereses.
Ajá.
Es poner en manos de los que saben las decisiones importantes.
Pinche aeropuerto.
Y que, digo, el aeropuerto es otro tema, pero es algo bien peligroso porque de eso habla la entrevista. Entonces le pregunto a Fox eso y el güey me dice, pues es que... El güey me dice, yo no creo que todos los votos deberían de valer iguales.
¿Tienes un video en donde Vicente Fox dice
sí,
que no cree?
Sí, fue una plática...
pendejo que no lo subiste,
soy una plática bastante... Soy un buen conversador, Jacobo. Entonces el güey... Y le pregunto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Una democracia parlamentaria en donde le damos un poder a cierto grupo de personas que ellos toman decisiones.
La idea de los griegos de democracia era esa.
Pero
los
es que
griegos
después...
no dijeron, todos vamos a votar. Los griegos dijeron, la mayoría de nosotros, sí. Digo, los que estaban ahí en las escuelas.
En teoría eso es lo que hay, es en lo que hace el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Por eso Trump no ganó las elecciones populares, pero ganó los números, ¿no? O sea...
Ajá.
Pero también eso es bien peligroso porque después puedes caer en una oligarquía en donde pasa que nada más se cumplan los intereses de las personas que están en el poder. Entonces, ¿cómo encontramos el balance? Yo creo, y digo, a lo mejor me van a decir comunista aquí, pero yo creo que la democracia no es la mejor manera de gobernar. No solamente México, sino muchas cosas. Y nosotros como personas no somos...
Esta sección nos van a recortar, esto nos van a recortar.
A la chingada, pinche neonazi Roberto Martínez. No, digo, estamos teniendo una conversación.
Sí.
Creo que tener una, lo digo en el podcast creativo, tener una conversación en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Okay. Quiero tocar estos temas y si estoy mal, que alguien me diga que estoy mal y no pasa nada.
Ajá.
A lo que quería llegar es que no somos demócratas en la mayoría de nuestra vida. En el contexto macro sí somos, pero en el contexto micro no somos. Por ejemplo, si pedimos una pizza, tú y yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mitad y mitad. Eso no es democracia. ¿Qué es eso?
Pero...
Eso no es democracia,
¿cómo se llama? Eso es pinche socialismo.
Pues es socialismo, ajá.
Pero a veces
en el
está
contexto
bien
el micro. En el contexto micro.
Ajá.
Pero te costó trabajo decir, está bien socialismo. Es el pedo, tiene...
Yo no quiero ser... A mí me queda el socialista. Porque es el socialismo porque premia la mediocridad y no se me hace justo que se reparta lo mismo para todos. Ajá. Yo soy capitalista y creo en la meritocracia.
El dinero, maldito.
El pedo es que no existe realmente porque hay gente que nace en una posición de poder y lo más seguro es que se quede, hay gente que no y es bien difícil que escale, ¿no?
Ajá.
A lo que quiero llegar es, la democracia no es tan bonita como Hollywood lo pinta y no tiene nada de malo tener dudas sobre si,
igual
si
no es
efectiva
o
no.
Es tan buena, pero tampoco es tan mala.
¿Sí?
Y creo que yo prefiero una democracia. Yo prefiero que todos tengamos una conversación y juntos decidamos por quién va a ser nuestro representante. Pues va a ser Juan y te la pelas. ¿Qué, güey? Sí. Y mira, y Juan quiere que sus amigos tengan estos ranchos. ¿Qué? Sí. Y mira, y luego...
Pero es que ahí estás... Es que estás... El problema es que estás comparando la mejor versión de la democracia, que es, hey, todos juntos vamos a decidir, con la peor versión de una oligarquía, que sería en ese caso, de una democracia parlamentaria, en donde el güey se corrompe y nada más ve por sus propios intereses y empieza a ser rico.
Hey.
Que desgraciadamente eso pasa, pero también desgraciadamente con la democracia pasa lo opuesto, en donde la gente le vale madre, vende sus votos, o compran votos, o hay...
Sí, pero es que si la gente vende sus votos, hay otros problemas que deberíamos estar checando antes de... O sea, si hay personas a las que necesitan o les faltan 200 pesos, 10 putos dólares, güey, que no es ni una hora de trabajo o salario mínimo en Estados Unidos. Si hay personas que venderían su voto por una despensa, igual y estamos teniendo la conversación equivocada. Igual vale verga la puta democracia y los gobernantes, igual y tenemos que voltear a ver, oye, ¿cómo sacamos a todas esas personas de ese hoyo en el que están, en donde por una barra de pan de 25 pesos deciden X o Y?
Estoy de acuerdo que hay problemas más profundos que conllevan
a la
eso.
A chingada a los políticos.
Pero también, ¿quién te garantiza que la opinión de la mayoría va a ser lo que realmente nos conviene hacer? O sea, y como yo te digo, yo prefiero, si estamos en un grupo 100 pendejos,
sí,
y hay un güey, y estamos hablando de astrofísica, y hay un güey que es Neil deGrasse Tyson, ¿qué prefiero que se haga? Lo que dice este cabrón, que sabe un chingo lo que vamos a opinar 100 güeyes que no tienen ni idea de lo que estamos hablando.
La cosa con los políticos es que probablemente no son los mejores líderes. Probablemente el mejor representante para este país no es una persona que estudió derecho o política. Muy seguramente son personas encargadas de otras cosas. Pero bueno, chingue su madre. Hablemos de otra cosa.
Creo que antes de que...
Se va a poner bien bueno.
Antes de que me digan socialista o que me digan
maldito comunista, Roberto.
Yo creo en la tecnocracia. Yo creo que la mejor forma de gobernarlo va a ser mediante la tecnología. Con un desarrollo de un algoritmo que rija. Y que saque creo que el pedo de todos los sistemas de gobierno es el factor humano. A lo mejor una oligarquía o una democracia parlamentaria suena bien en teoría, pero el pedo es que el humano se corrompe. Ay. Igual que una democracia, suena en teoría bien bonito, pero el pedo es que hay gente que no valora su voto, como todos.
Se va a poner bien bueno este pedo porque vienen elecciones y ahí viene, sí. Van a develar
yo todos creo, los candidatos. Yo creo en la tecnocracia, eventualmente nos va a gobernar un algoritmo que va a saber lo que es bueno para nosotros.
¿Tú crees? Ojalá. Yo lo aceptaría. O sea, en algún momento, creo que en Japón, para una alcaldía, estaban proponiendo un robot, un algoritmo. Un robot que tomara las mejores decisiones basadas en lo que la mayoría necesita. Y yo no tendría ningún pinche problema. ¿Sabes? Si me demuestras que el algoritmo es incorrompible y que va a pensar por el bien de todos, estaría bien cabrón. Ahora, ¿qué pasa si ponemos un algoritmo a decidir? Y el algoritmo decide que tú en ese cuarto extra de tu casa vamos a poner una persona.
Sí.
Porque es probablemente lo que va a pasar.
Optimiza, sí.
Ajá. Depende de qué quieres optimizar. Vamos a sacar a estas 100 personas que viven en una zona de riesgo y por los próximos 6 meses van a estar viviendo en estas 100 casas que tienen un cuarto extra. Y yo tengo un cuarto
extra. Puedes decir eso.
Y
sí.
Puta.
Sí,
pues, y agárrate, y algoritmo. Y ya no puedes ir en contra del algoritmo.
Ahí es entender por qué estás tomando la decisión del algoritmo, ¿no? Creo que sí, digo, va a haber decisiones que a lo mejor. Ese sistema distópico o utópico de gobierno va a tomar que va a ser que
tu pedo, baño funciona, ahora es baño público. A la verga. Sí, ¿qué? ¿Tienes más shampoo? Pues se van a bañar aquí esos tres pelados. ¿Qué?
Estaría cabrón que nuestro presidente fuera una computadora.
¿Por qué? Pues porque Roberto Martínez dijo en un podcast. ¿Qué?
Ahí. Digo, también es ¿qué tipo de inteligencia artificial estaría rigiendo? Hay dos. Hay un lingüista que se llama Noam Chomsky, que es bien famoso.
Okay.
Y el güey tiene como un debate sobre qué es lo que... O sea, qué es realmente inteligencia artificial, porque hay dos acercamientos. Está el primer acercamiento, que es analizar un chingo de datos y ver qué nos conviene hacer con base de datos. Pero eso realmente no es inteligencia artificial, es nada más como un sistema de decisiones, ¿no? Uh-huh. Con inputs muy grandes.
Uh-huh.
Inteligencia artificial realmente es algo sentient, no sé cómo se llama sentient en español. ¿Cómo, pensante, cómo? Sentient. Sí. Sentient es consciente.
No sé ni qué significa.
O sea, sentient es consciente.
Ok.
O sea, tener una inteligencia realmente consciente que tome decisiones y tenga una personalidad. O sea, que sea un ente.
Qué culero. Es que todo es risas y diversión.
Hasta ¿sabes que el mejor no soy tecnócrata?
Sí.
Mira la democracia.
Todo es risas y diversión hasta que el algoritmo no te favoreces. ¿Sabes? Todo es jajaja, ojalá que suceda. Sí, va a huevo. Hasta que... te demonetizan el video.
Hasta que el algoritmo se corrompe y empieza a pensar en él.
¿No? Ajá, sí.
Si replicamos, o sea, si llegamos a replicar... ¿Sabes qué es la teoría de la simulación?
No.
La teoría de la simulación es esta teoría que dice que si nosotros como especie somos capaces de simular a una especie humana, una realidad, probablemente nosotros estemos dentro de una simulación. ¿Me explico?
Ah, sí.
Está cabrón. Entonces,
sí.
Si logramos simular nosotros a un ser sentient...
Nada de esto importa. Sí, igual nosotros lo somos también, sin saberlo. Y somos nada más, estamos aquí nomás existiendo para crear contenido, para entretener a los humanos que sí existen, y no somos nosotros.
Qué cabrón.
Ey, pero ya, o sea, nos vamos a morir todos.
Ahí, hace poquito vi un video de un güey que sigo, que hizo el libro más grande del mundo. El libro más grande del mundo... Era un libro que había hecho un güey que era como experimental. Eran 12 millones de palabras o 11 millones de palabras. Ah, este güey desarrolló un que tiene que ver con... O sea, el güey se clavó mucho en Chomsky. Y Chomsky dice que las oraciones tienen un sentido sintáctico y un sentido semántico. O sea, puedes decir una oración que esté correcta, sintácticamente correcta, pero que no tenga un significado. O sea, semánticamente no quiere decir nada. Por ejemplo... Okay. El güey usaba un...
Cosas que no tienen sentido, pero suenan bien.
Sí.
Como la música.
Una camiseta verde sin color duerme furiosamente. Ese era el ejemplo que puso. Que, güey, es una oración que está bien escrita sintácticamente, pero semánticamente no tiene sentido.
Ajá.
Entonces, este güey hizo un programa en donde hacía oraciones que eran sintácticamente correctas, pero semánticamente correctas no. Entonces, el algoritmo hizo 12 millones de esas permutaciones.
Son autocomplete.
Ajá. Y lo que reflexiona, que a mí se me hizo bien cabrón, es cómo cada oración
que no tenía un sentido semántico, tu mente le da significado porque tú le inventas como que una historia, ¿no?
Así se, hizo, el arte.
Se me hizo bien interesante, o sea, cómo nuestra mente es estúpidamente compleja para crear significado en cosas que no tienen un sentido semántico.
Okay. Pues no sé es parte de nuestra humanidad. Ajá.
Ah, ¿quién sabe qué va a ser? No, ya me acordé. A lo que iba con esto es que qué cabrón que nosotros le damos significado a todo. O sea, ahorita estabas hablando de que vivimos para crear contenido. ¿Por qué creamos contenido, güey? No tiene sentido. Nosotros lo inventamos y le damos un valor intrínseco, pero no sí, tiene sentido. Sí, pero
si te pones... Ajá, al final del día nada tiene sentido. ¿Para qué chingados?
Y nosotros se lo inventamos.
Pero, ajá, pero pues vamos a disfrutar este pinche viaje en lo que estamos aquí.
Vamos a aprender la música y bailar.
Ajá, sí, chinga su madre. Y sobre lo que vas, alguna vez me aventé un libro de John Seabrook, que es un vato que analiza las canciones que pegan. Es un análisis increíble sobre las canciones que funcionan. Y se llama Inside the Hit Machine. Y okay. Es de que cómo, qué es lo que hace que una rola pegue. Y la mayoría de las canciones están hechas, la mayoría de las canciones pop que llegaron a ser número uno están hechas por un güey que se llama Max Martin. Max Martin hizo a Britney Spears, Katy Perry, Kelly Clarkson, los Backstreet Boys, NSYNC. Cada artista que ha pegado, este güey está detrás y es un vato de Suecia. Y este güey de Suecia, lo que hacía que sus rolas pegaran cabrón es que el inglés no era su primer idioma. Entonces okay. Le valía verga el significado. Nada más quería que sonara bien. Entonces el güey hizo rolas como Hit Me Baby One More Time y se escucha de huevos. Si te pones a pensar, ¿quién chingados va a hacer una rola sobre Pégame Otra Vez? Y el güey se refería a Llámame, Hit Me, de Call Me. Y sí, Hit Me Baby One More Time, Hit Me Baby One More Time. Se escucha de huevos y es un análisis sobre cómo, si quieres hacer música, que te valga verga el significado, vale verga. Lo que importa es que se escuche bien. Ahí tienes la nueva rola que le gusta a todas las niñas. ¡Tusa! ¡Chinga de Tusa! ¡Shut the fuck out! ¿Qué chingada significa eso?
Sí. Está buena la canción, la neta. A mí no me gusta ese, si ese estilo de música, pero si está chida, así me gusta.
Si la gente la... Sí, están usando un sample. Hay otra rola que empieza así, ¿no?
No sé.
Están usando... Es otra rola... Usaron los beats de otra rola para hacer esta. Y así funciona todo el reggaetón. Usan rolas de... Beats de otras rolas. Pero... Ahí está, cabrón. Ahí tienes la rola de Gasolina. No significa nada. La de El Gato Volador,
eso,
Macarena.
Eso que dices de que el reggaetón usa, o incluso usa la música electrónica usa música de otros lados, pero ajá, en otro contexto, es algo que no nada más está presente en la música, todo en general es eso. O sea, por ejemplo, tú ves a los güeyes que están haciendo videos de motivación en YouTube o en Instagram, o yo que hago videos de creatividad, realmente lo que estamos haciendo es reciclar cosas que ya se han dicho antes, nada más que se dijeron en otro contexto. Y creo que hay un valor muy grande en hacerlo, porque... O sea, dependiendo del contexto, la gente va a interpretar diferente a lo que se dice. Yep. Pero es eso, estamos condenados a contar las mismas historias.
Por eso hay que saber inglés, amigos míos. Para que no te sorprenda que cualquier comediante, que todos se fusilan, chistes de comediantes gringos. Está cabrón. Pero bueno, otra cosa.
¿Cómo hablando de ese tema de dejarte influir, hasta dónde puedes dibujar la línea? Hay un libro que se llama La Ansiedad de la Influencia, y es un libro que habla sobre una ansiedad que tienen los poetas de no ser influidos por lo que hizo algo, o sea, lo que hicieron antes que él, porque quieren hacer trabajo original. O sea, ¿cómo puedes hacer trabajo original si todo el tiempo estamos consumiendo contenido?
Buena pregunta. No sé, tienes que buscar adentro de ti, y tiene que ser algo que te mame a ti, ¿no? Primero que nada, o sea, yo el contenido que yo hago es contenido que a mí me encanta.
Es tu primera prueba, ¿no?
Primero. O sea, por ejemplo, como yo estoy vestido, a mí me gustan estos jeans, me gustan esos tenis, me gusta esta playera. Y por eso es que lo tengo puesto. No sé si vi a Juanito o a Chuchito o a tal celebridad usar X o Y, y eso influyó, pero a mí me tiene que gustar. Tú decides qué es lo que te gusta. Sí. Tú decides, o sea, tú vas a escuchar desde rancheras,
¿realmente decides?
Reggaetón, rock. No, sí, güey. O sea, existen un millón, por ejemplo, hablando de la ropa, existe un millón de estilos. Ya has visto botas, ya has visto chanclas, ya has visto tenis, y tú tomaste la decisión de, me quiero poner esto.
¿Tú crees?
Ajá, y tú tomaste esa decisión, tú escogiste. ¿Por qué no escogiste las botas? Que
pero,
te vuelven más padre.
Pero lo que ahora es, ¿tú escoges que te guste algo?
Sí, güey,
totalmente. Tú no defines, por ejemplo, que a ti te gusta esa camiseta. Tú nada más sabes que te gusta, ¿me explico?
Ajá. Pero así funciona, así funciona el amor también.
De la chingada.
Tú no decides qué vieja te va a gustar, nada más la que te gusta, chingón.
De la chingada.
¿No? ¿Por qué?
estás perdiendo, o sea, no, realmente no tienes libre albedrío, nada más tienes...
No,
o sea,
tu
decisión
no,
es, sigo que me... O sea, no escoges
si te por gusta, eso se dice, sigue tu corazón.
O sea, si me gusta...
Ni siquiera lo escoges tú,
si
es tu corazón.
Si me gustan cosas malas, ya vale madre. Estoy condenado a ser una persona
que... No, pero no te van a gustar cosas malas, porque no, ¿por es lo no? correcto.
Pero me puede gustar, güey, yo no escojo eso. O sea, tú no escoges tu brújula, nada más si le haces caso o no. Está cabrón eso.
Sí, digo, ajá, también hay que ser inteligentes, obviamente. Sí. Existen, la vida te ha mostrado todas las opciones. Y aparte de esta escoger esta carrera, pudiste haber escogido robar un banco. Igual te hubieras metido más varo.
¿Crees que
tú sabes que no está chido. Algo dentro de ti te dice que no. Hacer a la gente sufrir igual y no está padre. Y por eso, ajá, se van bajando.
¿Tenemos libre albedrío o nada más tenemos la ilusión de libre albedrío?
Nah, creo que sí podemos escoger un chingo de cosas.
¿Tú crees?
Más de lo que creemos.
¿Realmente?
Más de lo que creemos. Creo que... O sea, tenemos más de lo que crees. El día de mañana te puedes mudar a otro país y empezar una vida completamente diferente y hasta cambiarte el nombre a la chingada. No lo haces, porque igual no suena como algo correcto dentro de ti, pero te puedes desaparecer a la chingada y no volver a ver este país, a la verga.
Yo creo
puedes
que...
Puedes alejarte de todos y de todo.
Yo creo que tenemos la ilusión del libre albedrío. Y para nosotros parece ser libre albedrío porque nuestra cabeza no es lo suficientemente compleja para entender las variables que implican. Y, por ejemplo, las computadoras de Apple, ¿no? Las nuevas MacBook tienen Retina Display, que es una pantalla que tiene tantos píxeles que tú ni siquiera te das cuenta que los píxeles están ahí, pero tu mente ve una imagen fluida cuando realmente hay píxeles.
Ajá.
Realmente los píxeles son las unidades que le dan la imagen a la pantalla, ¿no?
Ajá.
Siento, si la real, digo, la premisa de la simulación de la realidad, si queremos llegar a simular algo, es, me voy a ir demasiado técnico, pero bueno, la computación se basa en lenguaje binario, ¿sabes qué es lenguaje binario?
Sí. Unos.
Todo lo que ves en una computadora es...
1, 0, 1, 0, 1, 0.
Un array de ceros y unos, ¿no? Un buque de ceros y unos.
Ok.
La realidad también se puede moldear de una manera binaria, ¿no? O sea, todo lo puedes descomponer eventualmente en ceros y unos.
Ok.
¿Sí? ¿Vamos bien o no?
Sí.
Entonces, si la realidad es una colección de circunstancias binarias, entonces realmente no escogemos el outcome, ¿cómo se dice el outcome? El resultado que va a tener esa combinación de circunstancias binarias. Tenemos la ilusión de que escogemos porque nuestra cabeza no es capaz de ver realmente todas las circunstancias chiquititas binarias. Tenemos la ilusión de que escogemos.
Sí te explicaste bien. Pero bien. Creo yo que igual hay preguntas que no te tienes que hacer. ¿Por? O sea, igual estás haciendo demasiadas preguntas.
¿Por?
Porque si vas ahí, te va a doler la cabeza, no vas a llegar a nada, no vas a lograr nada. O sea, si de repente baja
Jesucristo.
Si de repente baja Jesucristo y tú le haces la pregunta, oye, güey, somos una simulación, igual y no te va a gustar la respuesta. Porque igual y sí somos una simulación. ¿Sabes?
¿Y qué tiene,
igual wey? Y mejor hazle otras preguntas para tú estar bien en esta simulación en la que ya vivimos. ¿Sabes?
O sea, prefieres estar drogado que darte cuenta de lo que realmente hay.
No, pero es que necesitas darte cuenta de lo que realmente. Necesitas llegar al borde de este universo en el que vivimos. Porque, o sea, se dice que el universo es infinito. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos un cohete de la Tierra y le damos hasta la chingada, imagínate que le das tanto hasta la verga que encuentras una pared. Y es infinito porque, bueno, ¿qué hay después de esa pared? ¿Sabes?
No necesitas
saber y darte cuenta que igual hicimos unos hongos en el baño de alguien. O sea... No, no necesitamos eso. O sea,
¿por qué no, güey? O sea, en eso se basa la historia del progreso humano.
Porque está...
No,
saludos a los que se están echando un churro.
Sí, no mames. Digo, pues, la teoría del multiverso se basa en eso. O sea, nosotros creíamos que éramos el único planeta del universo. Nos dimos cuenta que no, que había más planetas en el sistema solar. Ay. Bueno, somos el único sistema solar del universo. Vergas, no, hay un chingo de sistemas solares, perdón.
Ajá.
Bueno, somos la única galaxia, ¿no? También hay un chingo de galaxias. Ahorita estamos como en el límite que, bueno, somos el único universo. Probablemente no somos el único universo.
Probablemente no.
Y el universo... No. O sea,
no somos ni el único podcast, chinga, ¿para qué estás preguntando a Galaxia?
No, güey.
No somos ni el único cabrón que se llama Roberto y Jacobo, o sea.
Creo que, y también, digo, son otros temas, pero el dimensionar realmente lo pequeño, o sea, lo grande que es, el universo no es infinito, pero es aparentemente infinito, ¿no?
Ahora, ajá, pero ¿qué hacemos con esta información?
Es que ahí te va.
Pasarlo bien,
ahí te va, ahí te va. Pasarlo
bien.
Te voy a dar una manera de interpretar la forma positiva para romper mi estereotipo de vato negativo, ¿no?
Okay.
El universo es estúpidamente grande. El punto más lejano que hay en el universo está a 13.200 millones de años luz. Que es una mamada. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. No sé cuál sea la velocidad, pero es una mamada.
Ajá.
Nos tardaríamos 13.600 millones de años para llegar a ese punto en la velocidad de luz. Eso significa un año luz.
Ajá.
Entonces está imbécil. O sea, está estúpidamente lejos.
Ajá.
Entonces, ¿cómo lo vemos? O sea, ¿en qué lupa podemos ver esta realidad? Darwin decía que hay dos formas de ver el mundo. Decía, o todo es un milagro o nada es un milagro. Podemos verlo desde la perspectiva de que, güey, somos insignificantes, no somos nada a escala cósmica porque somos un puntito en un océano de sepa la chingada que. Uh-huh. Lo podemos ver así, sentirnos insignificantes, o podemos verlo de la otra manera, de que, güey, en esta inmensidad estamos nosotros. O sea, el hecho de que estemos en un puntito, en un speck of dust,
¡qué chingón!,
hace que todo sea un milagro, y que, vergas, tenemos un putazo de suerte de estar vivos porque le estamos apostando a uno sobre infinito que estemos aquí presentes en la Tierra.
¿Sí?
Siento que van a creer que estoy drogado, la chica. Sí. Pero no, café es la única droga.
¿Es el té de la vez pasada?
Fíjate que cambié de café, pasada. Cambié de café.
¿Ah, neta?
Sí.
¿Ahora qué estás tomando?
Café con canela.
Ah.
Sí, ya. Está bueno.
Ya, yo soy puro café negro.
Sí. Pero bueno. Yo no le echo azúcar, pero canela sí me gusta.
Ya. ¿Y tú tomaste esa decisión o te la metieron en la cabeza?
Yo siento que la tomé, pero no la tomé.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no. Bueno. Pero no hay pedo. La ilusión es lo suficientemente...
Hablemos de otras cosas, porque estas cosas...
Jodorowsky decía que si la vida es una colección de ilusiones, que escojamos creer las ilusiones que más nos convengan. Hay que engañarnos.
Chíngase madre. Para ser felices. Al final del día, nos quedan probablemente menos de 50 años de vida. ¿Cuántos años tienes?
27.
Yo tengo 28.
No creo que nos quedan menos de 50 años de vida.
¿Cómo no, güey? ¿Quieres 78? ¡Chao! No, igual wey. Y si llegamos
a... La expectativa ya está subiendo, cabrón.
Sí, pero ¿qué chingados vas a hacer a los 78, güey? ¿Ir a correr maratón?
Güey, verguísima ser viejo. Verguísima balbucear y hacerte popó solo. ¡Chingón! Y es más, ya quiero ser viejo. A mí me embola cumplir años. O sea, me gusta ser cada vez
más. A mí me gusta la fiesta de cumpleaños, pero...
No, la fiesta no. Me gusta envejecer. ¿Neta? Es algo bonito, sí, güey.
Pues depende. Depende también de cómo lo veas.
Sí.
Pero bueno, hablemos de otras cosas. Mientras estamos vivos y no sabemos si eso es una simulación o no, hay una aplicación que acaba de salir que se llama TikTok.
TikTok.
¿La tienes?
Sí, la tengo.
¿La has visto?
Sí.
Está cabrona. Está impresionante.
Tú estás muy embolado con esa aplicación.
Ahorita, ¿no? Sí. Ahorita, todas las canciones que están pegando en Estados Unidos fue porque pegaron en TikTok. No porque sean buenas, no por X o Y. Fue porque alguien inventó un meme con esa rola en TikTok. No lo puedo creer. Te metes al top 50 viral en el planeta y todas son rolas que estás encontrando en TikTok. Si haces música, tienes que meter tus canciones en TikTok. Ahora lo difícil es conseguir un reto o algo para que la gente le esté playando. Y eso con los
y dos hacerlo, retos de música. Y hacer, sí, o sea, encontrar una partecita de 15 segundos a lo mejor que lo pueda. Pero,
que pueda hacer para algo.
Pues sí, güey. Tú, por ejemplo, vas a sacar, ¿piensas sacar más canciones próximamente?
Sí, entonces, sí.
¿Y vas a tomar en cuenta ese pedo de TikTok para ver?
Pues...
Lo hace muy bien eso es Poncho de Nigris, por ejemplo. El güey es un genio para eso. O sea, para ese pedo, como que tiene un oído muy cabrón de los temas que está diciendo la gente.
De crear el hit. Sí, un hit maker.
Que es la antítesis de un proceso creativo convencional. Normalmente es aíslate y lo que te sale del alma.
Ahí.
Esto es lo que están diciendo.
Pero bueno, una cosa que noté en TikTok, que está en cabrón, que si no lo has visto, chécala, es ahorita, TikTok te muestra TikToks, o sea, videitos de gente que está a tu alrededor. De gente que está aquí a 50 kilómetros y luego te muestra globales, pero siempre te muestra como los de tu localidad para que te topes con tus amigos, para que te topes con gente que has visto, gente que conoces o TikToks grabados en lugares que conoces. Hay varios challenges. Uno se llama Rich Boy Check, que empieza de que, hey, yo, Rich Boy Check. Y es un güey que se graba de que, yo, soy un check de que soy un niño rico y empiezan a grabar su casa y sus carros. Y sus relojes y sus chingaderas. Existe otro que existe otro que se llama Rich Girl Check. Dice, hey, yeah, Rich Girl Check. Y es una morra también grabando sus casas y sus carros y sus cosas. Y los niños que están en TikTok graban de que sus AirPods y sus celulares porque juran que son cosas caras. Y también existe, hey, yeah, Private School Check, que es escuela privada. Y están presumiendo las escuelas privadas. Y yo estoy bien entretenido viendo las está casas chido. De todos.
Y me tiras mierda por ver videos de gatos, güey. No, mames, estás viendo niños presumiendo gatos, güey. Está peor lo tuyo, güey.
Sí, está de la verga. Sí. La cosa es que no sé cómo era contigo, pero cuando yo entré a la prepa, en el 2007 empezó Facebook. Y a mí, pues, había varios niños ricos en la prepa en la que yo estaba, chingada, y nos trajeron un jefe de seguridad sí. de gobierno a explicarnos por qué no había que subir X o Y a redes sociales. Y a nosotros llegó un jefe de seguridad de gobierno y a decirnos a todos los niños ricos, no, yo no soy un niño rico, pero a decir a todos estos huercos privilegiados, yo, no subas tu carro, no subas tus placas, no subas tu casa, no presumas. O sea, no aceptes a extraños en redes sociales. Y ahorita ese pedo como que se ha estado perdiendo. Y los niños de ahorita, nadie les dijo, güey, no presumas tu puto carro, güey, te va a pasar algo. Te estás poniendo un target en tu espalda.
Siento que también eso pasa porque precisamente les dijeron que no lo hicieron.
¿Tú crees
que el adolescente rebelde por naturaleza? Yo siento que sí hay algo.
Pero, o sea, es que en mi época yo vi como de repente un chingo de niños, al menos aquí en Monterrey, niños de 16, 17 años que manejaban putos BMWs, cambiaron a Hondas porque la situación se puso fea. Y de repente estaban manejando ciertos carros para no llamar la atención. Y ahorita como que ya volvió otra vez a usar carros pendejos porque ya no hay, ya no está tan cabrón la situación, al menos en Monterrey. Y estos niños están presumiendo como si no hubiera pasado nada.
Sí, está.
Y yo veo de que no puedo creer que esté mostrando su casa.
Es un menú para secuestradores.
No puedo creer. Ajá.
De que mira, aquí están las joyas de mi mamá.
Está cabrón. Digo, no sé si los secuestradores realmente están en redes sociales.
Probablemente sí, güey.
¿Tú crees?
Obviamente. Güey, los secuestradores son personas normales, güey. Van al baño, usan celular, güey.
¡Qué horror!
Están en todos lados.
Pero sí, eso está pasando. Está cabrón.
¿Tú hasta dónde pones la línea de qué es lo que compartes en redes? Yo casi no comparto nada. Es más, comparto por
trabajo. Yo tengo una línea clarísima entre mi vida privada y mi vida pública. O sea, yo, por ejemplo, mi familia jamás lo va a mostrar. Sí, jamás voy a estar mostrando de que... O sea, la gente ve hasta donde yo permito. Y es una línea clarísima. Y no, ¿sabes?
Sí.
Cualquier persona que de repente descubre en dónde estoy viviendo y le caiga... abajo de mis cepas, es no todo, no, aquí no se va a armar, güey.
Sí, está
bien. Una foto, no, güey.
¿Te ha pasado?
Sí.
Que le caiga a tu casa.
Dos, tres veces, personas que están cerca, paseando el perro, güey. Y yo, aquí no, cabrón. O sea, realmente. Y saben que ahí vivo, y saben en dónde estoy, y es de no. Y yo marco una línea muy clara de que, güey, si vienes aquí, nadie te va a recibir.
Sí, así de ser, ¿no?
Ajá. Pero, sí, hay gente que sin pedos muestra a su familia y muestra a sus papás, y mira, aquí está la chingada. Yo muestro a mi perro, y mostrar el perro es lo máximo que voy a mostrar.
Sí.
Está cabrón.
Sí, yo tampoco no comparto nada.
¿Tú qué línea pones?
Igual, cosas familiares no comparto, o sea, porque no quiero y porque tampoco me gusta compartir. O sea, realmente, hace poquito estaba hablando de ese pedo de que, güey, si no me dedicara a lo que me dedico, probablemente no usaría redes sociales.
Ni tenías, a la chingada.
Sí.
¿Por qué necesitas que Juan 543 vea?
Sí, aparte...
O sepa dónde estás de vacaciones.
Uh-huh. Digo, no sé, güey. Como últimamente me he estado alejando del pedo de las redes sociales, me he cuestionado muchas cosas. Y si no me dedicara a esto, no...
Sí, no está tan chido.
No.
Estar en redes sociales y que la gente sepa y vea y todavía tenga una opinión que no solicitaste.
Aparte, estaba hablando hace poquito con un amigo de esto. O sea, por ejemplo, en los músicos les quita la mística. Antes no sabías ni qué chingados estaba haciendo el güey de Dead Cat for Cutie cuando iba a hacer su próximo disco. Entonces tenías esta expectativa. Ahorita ya sabes de más.
Sí, y no necesitas saber.
Y también siento que es este... Digo, fue una antítesis de la tesis de antes. La tesis de antes era el músico muy reservado, que no compartía nada, entonces... llegas a un punto en donde, como dice Hegel, el péndulo llega hasta acá, tienes que hacer una antítesis que es, vamos a compartir todo, te comparto todo mi proceso, quién soy, y sabes de mí todo el tiempo.
Ajá.
Creo que ya no estamos pasando el lance y eventualmente vamos a llegar a la síntesis que va...
Pero sí, esa frase que acabas de decir está cabrón, de que le quita la mística.
Sí, al artista.
Como que saber de más de una persona sí te quita cabrón.
Sí.
Sí, eso está cabrón. Raza, no comparta nada en redes sociales. ¿Cómo terminamos este pedo?
Pues, una pregunta, un resumen... ¿Con qué concluyes tú el día de hoy?
Todo lo que te pase, ¿de quién es culpa?
¿Tú estás preguntando?
Ah, sí.
Pues...
Todo lo que te pase, incluyendo de que si te cuestionas si la vida existe o no, y la chingada de quién es el responsable de todo eso.
Me gustaría pensar que... O sea, debes actuar como que tú eres el responsable, aunque no lo seas. Y, o sea, no quiere decir que te castigues o que te sientas pinche, sino que... tomes las medidas necesarias para cambiar eso que está pinche.
Ahí. ¿Sí? Una cosa que pasa mucho es que noté, y alguna vez lo dije en un video, hay gente que se está quejando de todo en redes sociales. La gente que se ofende por pendejadas en redes sociales. Esas personas, eventualmente, por estar haciendo eso en lugar de estar jalando en su proyecto, en lugar de estar jalando en algo cabrón, no van a llegar a nada. Sí. Y las personas que se están quejando porque X o Y dijo o hizo o en la tele pasó esto o lo otro, eventualmente les va a ir de la verga en la vida y van a decir, no es mi culpa, es culpa del sistema.
Lo atractivo de echar la culpa a alguien más es que te quita responsabilidad.
Te quita responsabilidad.
Entonces dices, pues yo no puedo hacer nada porque yo no rompí eso. Aunque no haya roto eso, si eso que está roto te está afectando, ve y repáralo, güey. O sea, es eso, o sea, si te está afectando, aunque tú no lo hayas roto, ve y repáralo. Creo que eso sería...
Word, esa es una excelente frase.
Para tomarlo.
Y pues nada, muchas gracias a la raza por estar escuchando este pedo. Fue una montaña rusa de emociones.
Sí, creo que hablamos de muchas cosas muy densas.
Está chido, me gustó. Es un buen podcast.
Es un buen podcast.
Muchas gracias a la gente que está apoyando, a la gente que está mandando ideas, temas.
Gracias a las personas que están apoyando mucho este proyecto y que nos animan a que hablemos de los temas complicados.
Los que suben a sus stories de que, güey, estoy escuchando está cabrón. Sí. A mí mi mamá me hace el día. Síganlo haciendo.
Y también es, o sea, ese... Creo que la mejor forma de apoyarnos es precisamente que nos dejen hablar de este tipo de temas, que son incómodos, son difíciles. A lo mejor estás culiado porque dices, madres, si esto lo sacan de contexto.
Sí, nos van a sacar de contexto eventualmente.
Pero si tenemos una audiencia fuerte que apoya el podcast, nos da esa plataforma y esa seguridad. Por eso, entonces, gracias por dejarnos hablar y escuchar este proyecto.
Excelente. Y ya, pues nos vemos muy pronto.
Nos vemos el próximo sábado.
Mándenos temas porque aquí andamos, va.
Que estén bien y saludos a su familia. Pero no la comparto.
Abrazo, chao.
Ah, wow. Estuvo bien en su tope,
estuvo bien.